ez daukazu ezten. Mistoka jabat eskutan, ez daukazu ezten. Guretzako berezia zara, ez daukazu ezten. Naufrago izateko gidali buron bat, ederetan eder. Guretzako berezia zara, guretzako berezia zara.
Vamos a ello, que ya están todos los que son, y son todos los que están. ¿Qué te pasa, gato?
Buenas noches.
Ah, ¿qué estás ahí haciendo, haciendo señas?
Bueno, le estoy diciendo a Eric que el 26 que llame al colega del...
Amadeo.
Amadeo con el camión, porque yo voy a estar el 26 en la rotonda de Amadeo.
Ha estado reconociendo la zona.
Hoy ha estado por ahí.
Ha estado reconociendo la zona y dice que sube perfectamente a la rotonda del camión sin problema.
Sí, ¿no?
Sí, sí.
Con eso y un Quantum, perfecto.
Sí. ¿Y qué haces? ¿Estás tú solo ahí en el camión metido con un Quantum, no?
A ver, porque no hay ninguno... ¿Dónde están los valientes aquí?
No sé, mira. Tomás Guas, hola Tomás.
Yo estoy haciendo la maleta ya.
Para ir de España, para irte de España, ¿no?
Un momento, no, eso ya llegará. Pero, ¿dónde está Lobarro?
Hola Germán, muy buenas.
Pasa, ¿cómo estamos?
Lobarro, mañana parto hacia tu tierra a presentar, sí, a presentar la 28 mostra del vino de la Ribeira Sacra en Pantón.
Oh, qué rico.
Alfredito, Manolillo, Sanchís, toda la banda, el PP que viene de Vigo.
Vas todos los años, ¿no?
No, voy todos los años a Ferreira cuando puedo, naturalmente, porque es mi casa en Galicia. El alcalde, que es un tío extraordinario, José Luis, me pidió si por favor podía ir a hacer el pregón. Y es 14... Y dijo, naturalmente, que sí. Claro. Una magnífica feria, espero ir.
¿Dónde
y
es?
Poder volver.
¿En qué ciudad has dicho que es?
En Ferreira de Pantón.
Ah, Ferreira de Pantón, vale.
Ribeira Sacra, una cosa maravillosa.
Malos caldos hay ahí, sí.
Malos caldos, mal llantar y malo todo.
Malas uvas.
Tan malo que ninguno de vosotros sería.
Viticultura heroica de esa, ¿no?
Escúchame, no te lo imaginas lo que es. Todo lo que son las cepas en la montaña, a mano subido. Es una de las cosas más grandes que el hombre y la mujer, digo mañana yo en el pregón, ha podido inventar en la vida. Es algo extraordinario. Yo cuando voy por el mundo y veo un vino de la Ribeira Sacra, lo pido porque me parece un homenaje a todos estos tíos.
Y lo que cuesta además subir eso, recogerlo... ¡Hombre!
Hombre.
Bueno.
Si tenéis ocasión de ir, y lo digo para toda persona interesada, es que es algo apoteósico.
Un par de noches en Santo Estevo, en el parador, y ya le...
¡Qué bonito es!
Y los cañones del Sil y todo lo que tú quieras. Algún día expropiaremos Galicia.
El pregón y la celebración es mañana sábado.
No, el domingo por la mañana a la una, pero es que mañana hay que ir allí porque hay que hacer una
práctica. De calentamiento,
hay que probarlo, no vaya a ser que no haga falta.
Labores de scouting hay que hacer scouting para saber qué te vas a encontrar.
Hay que saber de lo que se habla.
Ahí estamos.
Sí, señor. Así sí.
Tobarro, ven.
Germán, ¿qué tal, hombre?
Muy bien, estupendamente. Oye, lo de Amadeo de verdad merece que no le fallemos.
Amadeo
es que he visto esa bandera de España que pone Oasis de Libertad. Es que de verdad.
Eso no lo he visto.
Yo tampoco.
Pues sí, hombre. Os la envío ahora mismo, por favor. ¿No la habéis visto en serio?
No.
Os la envío ahora mismo en su camión, bandera de España, y pone Oasis de Libertad. O sea, es que este hombre no le podemos fallar. Es que no le podemos fallar.
Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Sí, don Joseba. ¿Qué tal? Buenas noches por invitar a este humilde gacetillero a Oasis de Libertad.
¿Qué tal estás?
Esta pelea que tenemos para desenmascarar al periodismo capitalino y la que intentamos organizar, querido gato, la toma ya definitiva de esa rotonda con la que
no me acompañes.
No, exactamente.
Pero está más solo que la una. Bueno, vendrá gente.
Siguen castigando, exactamente. Año tras año y año tras año.
Igual estás en Budapest en esas fechas, Víctor.
Ahí tenéis la foto, ¿eh?
Sí, la he visto.
Ahora veo, igual estoy en Budapest. Sí. Bueno, vamos a ver, ¿no? Todo al jueves, como me ha dicho todo al rojo, como me ha dicho esta mañana el emperador Mao en el viaje de vuelta. Todo al rojo, todo al jueves. Sí. Emperador.
¿Están lustrando los caballos alados o...?
No, me la ha repetido varias veces.
No, y la que te queda.
Sí, durante el viaje, la cena oficial, que tuvo algunas imágenes el querido Wash el otro día, me preguntó por los caballos alados, ¿no? Que iban a llevar del nido y digo, no, los caballos alados son los que te han paseado, ¿no? Por el recinto frial, no hay ningún tipo de problema.
Vale.
Yo te digo una cosa, como el emperador
Mao lanzado.
Como el Sevilla gane esta...
Europa League.
pero con Mendilibar, ¿eh? Que lo que está haciendo ese tío...
Escúchame, es extraordinario, pero quiero decirte que es la grandeza del fútbol. porque de lo que le hemos visto al Sevilla este año, que nos pellizcábamos, digo, no puede ser que sean los mismos tipos, sea el mismo club, sea el mismo estadio, sea la misma gente. A esto, ayer pilló un globo tremendo. Este tipo, este árbitro, 6 minutos y en el minuto 7 están tirando un córner. Pero qué broma es esta.
No, no nos quejemos mucho tampoco, Tomás. Nos quejamos
bueno,
mucho.
Sí, yo me quejo. No, sí, no, bueno, no.
Hay que ver la tibia de Rabiot.
Pero os digo una cosa, independientemente del penalti unos minutos antes y del gol en el 97, el partidazo que hace el Sevilla
es que
empequeñece a la Juve de una forma escandalosa.
Sí, sí, sí. Y con una cosa que hay que valorar, porque dicen, no, es que la Juve, al parecer, yo escuchaba a los grandes especialistas, ¿no? Yo no sé si era la Juve o era el Calavera, ¿no?
Sí.
Todos los que juegan contra Sevilla son muy malos, Víctor.
Son muy malos. Todos los que juegan contra Sevilla son muy malos. Allí salen en la segunda parte, Tomás, Germán, 5 cracks. O sea, Pogba, Chiesa, digo yo,
se
que
va
eso,
hablado,
esos muchachos, como tú dices, igual saben jugar. Y el Sevilla saca al Papu, porque no tiene otra cosa.
Creo que es una página grandiosa por claro. Lo que yo te digo, yo se va una cosa.
Claro, claro. Ya la gente,
bueno,
ya
ha visto el... Hola, Huguito, que si no nos dejan hablar.
¿Qué tal? Muy buena, Joseba.
¿Cómo te respetan, qué cariño te tienen?
No,
¿sabes qué pasa? Lo hacemos por el murciélago, porque sabemos lo que está pasando estos días y sabemos lo que se juega el domingo en ese Celta Valencia.
Imagínate lo que ha sido este Mallorca.
Tiene que estar
de viernes.
Bueno. Qué vermellón eras, Qué vermellón eras,
Bueno. Y lo que me queda. Hablaba Joseba de los enfrentamientos directos en la parte baja. El que más tiene es el Valladolid, que al margen de esa siguiente jornada contra el Cádiz, acaba contra el Almería y contra el Getafe, por ejemplo.
No, pero ¿sabes qué pasa? Que aquí ganas 2 partidos y Valladolid parecía que ya se había ido. Claro. Adiós, muy buenas. 1 menos para el descenso. Sí, sí. Te despistas un poco y ahí estás metido otra vez.
Sí. Sobre todo lo que decías del Valladolid, que con el efecto Pecholano hizo 7 de 9.
Sí, sí.
Luego perdió en Mestalla, un partido que podía haber ganado perfectamente. Y a partir de ahí ha encadenado varios resultados negativos que depende de lo que pase durante el fin de semana con Valencia, Getafe, incluso Español, podría verse metido ahí en el hoyo. Igual que el Cádiz, que ganó la semana pasada al Valencia.
Valladolid-Sevilla el domingo,
sí. Escuchaba antes a Mon a las 8:30 con Lama que estábamos debatiendo, y hoy también lo haremos, sobre la posible alineación de Ancelotti. Y claro, Mon decía, ¿cómo se va a quejar el Valladolid de lo que haga el Madrid con el Getafe si aquí viene el Sevilla, que también estará pensando en la Europa League y que estamos deseando que saquen a los suplentes? Entonces yo creo que bueno, que la pelea va a ser hasta la última jornada y va a ser una cosa de infarto. Para mí el que peor lo tiene es el Español.
Y el Barça el domingo con posibilidades de ganar la Liga.
Fíjate.
En fin. Bueno, pues ahora vamos a hablar de todo eso. Dime, Tomás.
No, que el problema no es el Barça para el Español. El problema es que el Español no le ha ganado a nadie. No. O sea, que quizás estamos con mucha broma del título y el pasillo y el no sé qué. Pues eso está muy bien. Pero si en vez del Español viene el Bolullo del Condado... Si te mete 2 goles todo el mundo.
Por cierto, lo del pasillo no lo he entendido muy bien, porque el pasillo se hace después de que se proclame campeón y ya no hay posibilidad de hacerlo.
Si sale campeón al campo, igual tiene sentido.
Si pierde
el Madrid no gana.
Imagino que sí. No obstante, ahora escúchame, lo de las últimas jornadas, esto es de toda la vida. Yo lo más grande que yo recuerdo es Camacho en Osasuna, gana en el Camp Nou con el Barça campeón y le gana el Madrid, que se adelanta el marcador, hace un gol Higuaín 0-1 y acaban 2-1. Es lo más grande que yo he visto nunca.
Sí. Y el Depor, que perdía 2-0 en la última jornada, empata 2-2.
Un partido, que se lo hizo 2 veces. Leche, entonces, claro, la importancia del calendario es tremenda. Tú al final no sabes, pero claro, es que es así.
Hay una más grande, Tomás. Pedro Villarroel, presidente del Levante, también, no sé si era también falta de 5 jornadas para el final como ahora.
Sí, verdad, sí.
En unas declaraciones dijo que lo sentía por su amigo Mateo Alemán, pero el Mallorca era carne de segunda. El que bajó fue el Levante.
El Levante, sí.
Pero, Guastu, ¿no le das chance al Español con el Barça? ¿O qué?
Sí, hombre, que le doy chance, pero claro que le doy chance. Si le empató en la ida. Vamos a ver una cosa que te digo. Si vamos a hacer campeón con todo el merecimiento que tiene y más allá de cosas malas, al Barça más discreto que yo he visto campeón de Liga. Y llevo ya muchos años viendo ligas y viendo al Barça. El más discretito que va a ser campeón es este. Bueno, Pután, que diría mi añorado Núñez en gloria esté, si le empató en la ida. Ahora, si tú tienes una trayectoria que encajas 2 goles por partido, que ha sido
no le gana a nadie, Tomás.
No, lo que pasa es que le escuchas a Darder y te vienes arriba, ¿eh?
Es como el Valencia, no le gana a nadie, Tomás.
No, pero si tú vas a Villarreal y a Sevilla, que son 2 desplazamientos muy complicados.
A Sevilla.
Al minuto 70 y tantos de partido, estar 2-2. No se juega más y te acaban ganando. Entonces dicen, mire usted, si el problema no es el Barcelona, el problema es que si el Español es capaz de dejar la puerta a cero, le puede ganar a este Barça, sin duda. Ahora, ahí es que yo creo que va a hacer un gol Ter Stegen. Ese es el drama del Español.
Es que en Sevilla lo tuvo, Tomás.
Joder, que sí lo tuvo.
Hombre,
al menos cuando te empatas.
Además todos coincidimos en decir, aquellos tres puntos que se le fueron.
Hombre, ahí está.
Como dijo Víctor Muñoz una vez antes de visitar el Camp Nou, si somos capaces de dejar la portería cero, tenemos muchas opciones de puntuar.
De puntuar, es verdad. Recuerdo aquella frase, sí, es verdad.
Impresionante.
La saqué y me quiso matar un rato.
Oye, prueba de que es cierto lo que dice Tomás, es que el único partido que le recuerdo yo al Español de no encajar fue en su casa contra el Getafe y ganó.
El Getafe, coño, claro.
Y ganó.
Claro. Si tú a mí me dices mañana, me dices, oiga, el domingo el Barça no va a marcar. 90% pues, de posibilidades que el José o el Brad Boyle te van a hacer un gol. Porque ha hecho goles.
Que era de Mané que decía hay que pelear por ese punto que regala la federación si no encajamos.
Pues Mané, qué tío.
Las 12 y 3, hora menos en Canarias. Si saca Willis Morris, ¿qué están diciendo los
como dijo Dani Parejo, no podemos ni tirar los brazos ni bajar la toalla. No, ¿cómo dijo? Ni tirar los brazos ni bajar la toalla.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Hola. Bueno, saludos a todo el Oasis. Está escribiendo mucha gente, ¿eh? En el 637-230010. Sí, están comentándolo todo. Y, por ejemplo, acabo de recibir un mensaje que habla del pasillo y dice: lo siento, Oasis, pero ni pasillo ni salón comedor. Como entenderán los aficionados del Barça, en el Español estamos a otras cosas más importantes. ¡Qué gran partido! Decía otro, el Mallorca-Cádiz. Un solo tiro a puerta entre los dos equipos, 8 tarjetas amarillas, pérdidas de tiempo. Luego algunos se enfadan si dices que nuestra liga está en decadencia y que nos adelanta cualquiera por la izquierda. Muriqui y Kang Jin Lee van a durar en el Mallorca lo que queda de temporada. Estos vuelan para la Premier este mismo verano. Acordaos de este mensaje. Y otro decía, el Mallorca se ha salvado, pero hay que reconocer que es el equipo más feo de ver de toda la liga. Estamos premiando el antifútbol. Hablando de Guardiola y sus declaraciones de hoy, decía un oyente, tiene toda la razón, como la tenía Carlo Ancelotti la semana pasada, el calendario está hecho sin ninguna cabeza. Y otro dice que cuando Pep se queja todo el mundo le da la razón, pero cuando se queja Ancelotti le llamamos llorón, por ejemplo, en el Oasis. Y ojo que dice también al respecto un oyente, dice, el Festival de Eurovisión se celebra en Inglaterra porque quedó segunda detrás de Ucrania, pero si hubiera quedado España segunda, ¿creéis que hubiera habido el mismo problema o siendo el Real Madrid se hubiera movido el Festival de Eurovisión?
Seguramente.
De día.
Se hubiera ido el lunes al Festival de Eurovisión.
¿No? Sí, ¿no?
Sí, seguro. Yo creo que sí.
Eurovisión ya movió la final de Copa de aquí, ¿eh? Que al principio, si te acuerdas, iba a ser el 18 de mayo.
Sí, es verdad. Respecto a lo que decía el oyente del Mallorca-Cádiz, a ver, está claro que no ha sido un buen partido, pero hay que ver todos los partidos de Europa, ¿eh? Hay que tragarse un Sassuolo Lecce de la Liga Italiana, ¿eh? Y un Brighton Sunderland de la Liga Inglesa, ¿eh?
Y de la Champions.
Y un Troyes Metz de la Liga Francesa.
Y partidito de la Champions que he visto yo, ¿eh? Que ha arrojado el mando de distancia al televisor, ¿eh?
¿Sí?
Hombre, vale. O sea, no, es que la Champions es... No, la Champions, la Champions, unos ladrillos...
¿Pero por qué tiras el mando a la tele?
Sí, yo en aparato de radio y mando, eso te se me va el sueldo.
¿Rebotó o se quedó ahí?
No, pilas, ¡plaf! Las pilas... carátula esta
pero me ha
de por detrás
que,
por un lado, las pilas por otro.
Que te hayas tragado tú la fase de grupo. Lo cual da a entender también que la televisión de Víctor debe ser de estas antiguas de tubo, porque tú le pegas un castañazo con un mando a una tele de estas de...
No, vamos a ver. Mi ira no me convierte en gilipollas. Es decir, la estrella contra la pared, no contra la pantalla, claro. Exactamente. Claro, una cosa es que uno tenga ira.
Un loco puede ser un señor.
Es cierto que no fue cosa de la ira. Eso no fue cosa de la ira.
Claro, exactamente.
Iracundo que no es gilipollas.
Exactamente.
12 y 6, hora menos de Canarias. Seguimos.
Pero la tiene antigua la tele.
Okay. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Où est ton papá? Dis-moi, où est ton papá? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché. Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es?
Le gusta a Eri el papaute, ¿eh? Papaute.
Tenemos buenos recuerdos.
Sí. ¿Por qué?
Pues porque la descubrimos en el Tour de Francia y la usamos mucho en ese año durante el ciclismo y luego me recuerda a una de las mejores bodas en las que he estado, que es la de Quique Iglesias. al que quiero mucho, como sabéis.
Bueno,
¿cómo va el Chus?
Por cierto, ¿cómo va? Tomás, ¿qué sabes de él?
No, le vi el otro día. ¿Ah, bien? ¿Sí? Bien, sí, hombre, ya...
¿Apoya?
Sí. Ahora está detrás como loco de soltar al menos una muleta. Sí. Pero que está en la rehabilitación y eso, y que dice que le va muy bien. Que le,
bueno, el chandrío que tiene ahí en la rodilla.
Fíjate, sí, no, si todo,
eso es todo el avance que haga.
Es cuestión de tiempo.
Pasa por muchos estadios. A veces, cuando ve que va ganando flexibilidad en la rodilla, bien. Los días que gana menos o que le duele después del trabajo en la. En la clínica, pues un poco más de bajón, pero bueno, supongo que es normal para la gente que haya pasado eso. Yo toco madera.
Pues sí.
Yo me rompí el maleolo por todos los lados jugando al fútbol sala, tenía 26 años, y una de las cosas que me dice, ¿y qué pasa cuando empieza a andar? ¿Te vuelves loco? Yo siempre recuerdo en el metro en Barcelona con una muleta y no sabía cómo bajar. Vino una señora mayor, me dijo, le ayudo. Digo, señora, acabamos en la villa, déjeme. Muchas gracias, pobrecilla, la abracé y todo, ¿no? Vale. Pero es una sensación espantosa y duele, pero yo lo que le vi moverse, yo le vi bien. Ahora,
bueno, muy desagradable, Tomás, te lo digo.
Ya, es cosa de tiempo, joder.
Hombre, claro, es que no tiene otra solución eso. Claro, tiempo y hacer la rehabilitación.
Chasis, porque ha comido limpio para no coger
pues
peso.
Mira, no hay mal que por mí no venga, claro que sí. Gato, como es una persona muy ordenada y le gusta llevar todo muy establecido, me dice, tengo que hacer acuse de recibo. Ah, digo, sí. Bueno, después de 25 minutos que llevamos ya en el Oasis,
pues sí,
que
sí.
Es lo que hacemos al principio, pues hoy lo hacemos 25 minutos.
Bueno, pero lo cebamos así.
Exactamente, sí.
Nunca es tarde.
La gente lo estaba esperando. Sí. A ver. Bueno, yo si no hay ninguno más, yo estuve el otro día, tuve la ocasión de...
Las fuerzas de seguridad del Estado y...
Sí. Serán, no, hoy no hay.
¿Hoy no hay?
No hay de eso. No.
¿En serio?
Pero hay, aparte del gato que está aquí, hay un león y otro león que nos escuchan todos los viernes.
¿Qué son?
Que son Fernando Llorente,
sí.
Mario Zoja
y su hermano Chus Llorente. Que es
¿Habéis visto cómo se puede hilar las cosas?
No, es increíble. Un gato
que está aquí a un león que está...
No me lo quiero imaginar por la noche.
Impresionante. Joe Llorente es el mejor de todos los Llorentes.
Está bien.
Es el único que no necesita apurar hasta las 6 de la mañana.
Ahí estamos.
Bueno.
¿También estuviste con Fernando Llorente, Gato?
Y con un exmadridista también.
¿Quién?
Pero no te da la vida, ¿no? Para estar con tanta gente.
No. Pero, no, pero a veces coincides en
van a, el... Van a ver salido salva, tiempo. ¿Ha salido Salva a Laurín?
Es un gil de mucho cuidado, Vito.
No, que no, vi el partido.
¿Dónde estuviste con Fernando Llorente?
Estuve en la biblioteca. ¿Dónde va a estar el coche?
Yo qué sé.
¿A esas horas? A esas horas.
Yo no me encuentro con él. Habitualmente, vamos.
El alto rubio guapo estamos hablando, ¿no?
Sí.
Está el cabrito está para jugar, ¿eh?
Sí.
Hay gente que se deja, cuando deja el fútbol, se deja. Y esto en concreto...
¿Dónde está viviendo?
¿Te pegaste a la rueda, Madrid,
no?
No, me pegué la rueda, no. Venía ya con una rueda y venía un pelotón tremendo. Porque venía con más gente. Estaba Julio Batista, estaba...
¿Julio Batista?
Julio Batista. Julio Batista que
tú
está...
te pegaste por lo de Julio Batista.
¿No? Eres una tumba, gato.
Total. ¿Has visto como no cuento nada, ¿eh? Ah, pero escucha, si ya me le queda.
Están en casa dando palmas.
No, escucha, no. Le dije a Chus, digo, lo voy a citar y dice, sin problema.
Ya, vale. Oye,
por favor.
A Fernando Llorente hay que encontrarle el defecto, ¿eh?
¿Y cómo? ¿Por qué esa no relación ninguno. De Batista y Llorente y tal? ¿Venían de hacer el curso de entrenadores o una cosa de esas o no?
Venían, sí.
Sí, ¿no?
Y de ver al Madrid. Yo es el tío más guapo que he visto en mi vida en persona.
¿Quién?
Fernando Llorente.
Yo creo que hay uno más guapo que él. Por lo menos de futbolistas que yo he visto.
A ver,
¿yo?
Robert Posinski.
en dura pugna, en mi caso, con Aitor Ocio.
Aitor Ocio también, sí. Son bollicaos, ¿eh?
¿Qué vamos a hacer? Aquí una clasificación de...
Bueno, si queréis saber los futbolistas más guapos que has visto.
No se puede. Escucha, te
Víctor, Víctor, ¿alguno del Sevilla que pueda entrar ahí en la clasificación?
Aitor Ocio.
Bueno, pero claro. Aitor Ocio es más del Atleti. Vamos a ponerle más del Atleti
bueno,
que del
sí,
Sevilla,
sí,
¿no?
Sí, claro. Sí, sí.
Uno más originario del Sevilla. Víctor.
Pepe Prieto.
Prieto fue...
Ah, Prieto es guayicao.
Escudé, ¿no?
Javi Navarro tenía mucho éxito, ¿no?
¿El qué?
Javi Navarro, ¿no? Tenía mucho éxito.
También, sí.
Es gente masticada.
Oye, Escudé se Escudé se conserva también estupendamente,
sí. Pero bueno, yo todos los que habéis dicho
en la tele y estaba el tío.
Me quedo con Aitor Ocio, ¿eh?
¿Sí?
¿Sabes que tiene un puntito en el Sevilla? ¿Sabes que tiene un puntito? Jesucito Navas.
Nah, sí, ojitos, los ojitos azules.
Jesucito guapo.
Oye, por cierto, el martes
yo
me encontré.
Yo de hombres entiendo más que de mujeres.
Me encontré hacía muchos años que no le veía a Javier Miñano.
Hombre mítico. ¿Está así de
está en Armenia.
Armenia está con Pablito Llanes.
Sí.
Se fueron con...
¿Se fueron el cuerpo técnico con Caparrós?
No, estaba Javier estaba antes.
Estaba antes.
Yo pensaba que había ido con él y no.
Llegó Caparrós.
Creo que estaba, que
se ha ido,
antes,
pero,
que
pero se han quedado Pablito Llanes
sí, sí,
y él.
Nada, majísimo, como siempre. Buah, un tipo extraordinario, sí, señor. Bueno, pues ya está hecho el acuse de recibo, ¿no? ¿Ya has cumplido?
Ya está.
Claro, pues buenas noches.
Ahora, ahora
pues
hacer una clasificación de futbolista guapo, ¿ya?
Bueno, eso sí, quieren los oyentes hacerla.
A ver.
Los ya han ido diciendo nombres, ¿eh? Por ejemplo, de Lucas. Dicen, no os podéis dejar.
¡Ah, de Lucas! Sí, de Lucas.
¡Precioso, Lucas!
Precioso,
Quique, precioso, precioso.
¿Quién más han dicho, Morris?
No, es que mira, de Lucas lo han dicho varios. Es que no sé. Un teléfono además que tiene pinta de estar en Estados Unidos.
¿Ah, sí?
Sí, bueno. Uno de ellos. Y...
Yeste, por ejemplo.
El otro también día lo vi yo, aquí bueno. Que de Lucas.
Y Cristian, nos lo dice también. De Lucas,
a mí guapo me ha parecido siempre Beckham. Te lo digo en serio.
Hombre, también.
Mira, Fernando Redondo, dice otro.
Mira, no lo habían dicho nunca, gato.
Mira.
Bien traído.
Fernando Redondo era más elegante que guapo.
Sí. Sí.
Yo
pues
creo.
Mira, lo dice, a ver si...
En algunas profesiones no es fácil Víctor. Ser guapo.
Bueno, bueno Fernando Redondo ha dicho, me voy a poner de pie.
Me acuerdo de un vídeo que hizo, que lo tiene guardado Jesús todavía, de la Eurocopa de Varsovia. Con una imagen gigantesca de David Beckham en calzoncillos. Fue uno de los hits de aquella Eurocopa, Tomás, ¿te acuerdas?
Sí, sí. No, pero...
A Beckham le pedí yo permiso en la boda de Sergio para decirle que su mujer venía muy guapa.
¿Le pediste permiso?
Sí, 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 sí.
¿Y te lo dio?
Quería hablar con la Spice, porque Carmen, la mujer de Manolito Aguilar, quería hablar con la Spice.
Victoria,
y
con
no,
Vicky.
Y digo, espérate, vamos a ir nosotros. Y dice, tú no te atreves. Y digo, pero espérate.
Sujeta el cubata.
Ahora, no, yo no bebo. Ya. Ahora, verá, y le pedí permiso. Muy, muy agradable, muy agradable. David.
David, ¿qué tal, David?
Estuvo muy simpático, exactamente.
¿Pero hablaste
claro,
con ella?
Todo eso, pero
sí,
tú,
sí.
¿Y qué tal? ¿Qué comentasteis?
Bueno, tampoco fue una conversación profunda, ¿no?
No sé, digo yo.
Unos pequeños saludos, unos pequeños chascarrillos y poco más, ¿no?
How are you, ¿no?
You are so pretty.
¿Hablaba castellano?
You are so pretty.
No,
tú inglés sí.
Pero Fernández, tú te tienes que casar con la Spice o con Beckham. Yo me caso con Beckham, que llegó a mi casa.
Bueno,
y llegamos a casa de día David y me pondría un vídeo del Manchester United ahí tomando un café. Sería una cosa, el matrimonio con Beckham, joder.
Impresionante.
Encontraría unas cosas extraordinarias. Ferguson.
Estaba impresionante. Tío.
El día que llegó Beckham a Madrid, yo fui al hotel a hacer seguimiento para la radio.
Al Trifenis, ¿verdad?
Y fui con Susana Guas.
Fíjate.
Y con Isabel. Y claro, era más fácil de esa manera, las colé en el hotel. Para que llegaran donde pudiera.
Beckham, ¿dónde ha estado esta semana? Ha estado en el Bernabéu, ¿no?
Ha estado en el Bernabéu, estuvo comiendo en el Asador Donostierra el martes.
Ajá.
Y yo no sé si se ha quedado luego más días, pero sí, luego estuvo en el Bernabéu. Sí,
vale. Bueno, pues ya hemos hecho...
Elige bien, ¿eh?
Los ecos de sociedad.
Ya está.
Luego Marcos nos vas diciendo si salen nombres.
El Beckham este yo de... Todo el mundo que le ha conocido dice que mira que podía ser una cosa tal, que es un
no,
tipo
no,
normal.
No. Encantador.
Dice, encantador.
Sí.
Vale. Teníamos previsto hablar en esta primera parte del Oasis.
¿Sobre
de,
qué?
Del Madrid y el Sevilla.
Ah. Sí, sí.
Si creéis que van a llegar a la final los dos.
Sí, sí. Bueno, de momento,
los dos.
De momento el partido...
Supercopa de Europa, 10 de agosto. Supercopa.
Partido del jueves, Tomás, es de los que te gusta a ti, ¿eh? Partido
sí,
del jueves de los
sí,
de...
Como
desde,
se
las 10, de la, desde las 10 de la mañana el personal ya...
Sí.
Como se cree, como se cree en la atmósfera del día del United...
No, seguro, te para la menor duda. El Sevilla ya ha vendido todos los abonos, se han activado. El 90% estaba activado. Le va a hacer falta al Sevilla 3 Ramón Sánchez Pizjuán, ¿no? Se va a ver un lleno espectacular y este tipo de partido que por la mañana allí, el jueves no hay banco, ni hay banco ni hay supermercado, y el jueves empieza la gente a quitarse del cartel a media mañana.
Es normal, porque además hace tiempo que no tenéis ninguna celebración en Sevilla ni
exactamente,
claro,
es una ciudad muy
muchos pero meses
eso,
sin que hayáis parado
por
a
eso
fiesta.
Claro, por eso son muy claro, pero meses. Claro, Hugo, pero
no vas a todo trabajar.
Esto ya no vistas, esto ya no vistas.
Los grandes maestros, no, exactamente, los grandes maestros espirituales hablaban de no, es que iba a decir, no, aquí no trabaja nadie, donde trabaja todo el mundo es en la capital española. Ahí aquí llegan las empresas y dicen, bueno, sevillanito, toma ustedes billetes de 50 euros, aquí no trabaja nadie, aquí no. Aquí, todo eso es en la capital española y en la capital catalana. Aquí no trabaja nadie.
En Sevilla yo he estado, en Sevilla, por ejemplo, las tiendas abren de 6 a 7 de la tarde.
No, abren independientes.
Se abren la puerta y entran
ahí. Pasan ustedes y entre ustedes.
Claro,
exactamente. Bueno, como dicen los maestros espirituales, el camino, ¿no? Ítaca, el camino. Bueno, pues yo no sé qué va a ocurrir después, pero lo del jueves va a ser un espectáculo, ¿eh? Hombre, el jueves va a ser...
Yo veo más factible que pase el Sevilla que el Madrid, sinceramente.
Aquí ojalá pase los dos. No sé qué decirte.
Pues, no sé, hombre, el hecho de jugar en casa, bueno, puede que le dé algún más de posibilidades al...
O sea, que hay más cagómetro blanco que...
No, no, yo hablo por mí. Sevilla,
yo no me atrevo a la hora de hacer esos vaticinios, no lo sé. No lo sé.
Mira, yo creo que van a pasar los dos.
Van a pasar los dos,
pero
Germán,
que lo va a tener más difícil el Sevilla, fíjate lo que te digo. Y que para el Madrid haber empatado en casa es un resultado maravilloso.
Cuidado,
bueno, ya lo veremos.
Pero Germán lleva razón, o sea, una cosa es que sea un espectáculo y otra cosa, hombre, otro partido contra el Manchester... Difícil, es difícil,
no, que salga, o sea, ¿no? Nadie puede pensar ahora que le metas 3-0 a la Juve.
Pero claro, pero esto es como claro, ayer, ¿no? Ayer luego la gente se ha ido calmando, ¿no, Joseba? La gente se ha ido calmando, pero ayer con lo del empate, yo decía, bueno, pero ¿ustedes qué pensaban? ¿Que iba a venir aquí al Juventus Stadium con los tíos con unas gorras de Adidas, que vale la gorra 85 euros cada gorra, a meterle 0-3? Que eso es muy difícil, ¿no?
No, pero es cierto que la primera parte que hace el Sevilla es muy difícil.
Vamos,
¿eh?
¿A que sí, Hugo? No.
Es que
le puede meter
que yo no le quito mérito a, en este caso, a la Juve, que es cierto que con muchos nombres que habéis dicho, el banquillo, los jugadores que salieron de inicio, pues tiene la plantilla que tiene y no la vamos a descubrir ahora, pero la primera parte que hace el Sevilla en cuanto a posicionamiento, a personalidad, a iniciativa, es muy difícil en una semifinal de la Europa League en ese escenario. Campo, entonces, yo creo que lo que se trae al Pizjuán, más allá que la recompensa del resultado, que pudo ser mejor, yo creo que a nivel anímico es un aviso a navegantes de lo que le va a esperar, como decía Joseba, con el ambiente que todos recordamos del partido que se vivió contra el Manchester.
Sí, pero hay
bueno, estos son italianos también, ¿eh? Y curtidos ya, ¿eh?
Va a depender mucho de que Ocampos parase a tiempo ayer, ¿eh?
Para mí el Sevilla perdió una gran oportunidad de haber ganado el partido 0-2 y dejar la eliminatoria prácticamente liquidada. Y que la Juve viene con las orejas tiesas.
No, y otra cosa, Germán. Y otra
ese
cosa.
Partido...
Claro, hay una dificultad. A ver, la Juve en casa, allí hay presión, y la Juve en casa que sale un poco al ataque, porque si no los pitos son... Pero aquí no va a salir el ataque.
No, y les encanta defenderse, sí, lo que mejor.
Claro, sí, aquí no tienen la presión, entonces va a ser un partido...
Lo que pasa es que ya no defiende como antes, Víctor, ya no defiende como antes. Es cierto que en la segunda parte se organizó mucho mejor y a través del orden pues encontró el
pero
el
que va a especular más que
sí,
que
sí, te entiendo, pero que no defiende
mejor
como defendía
a raíz de ser menos cagona, porque salió cagón.
Claro, pero por eso digo que si va al Pizjuán con el planteamiento que dice Víctor, que lo entiendo, de salir a esperar y especular,
yo creo que va a salir,
puede volver a complicarse la vida, porque ya no defiende como lo defendía antes.
Hombre, a salir con frenesí ofensivo, yo no le veo tampoco.
Yo creo que no.
Oye, que tampoco le hace falta. Que
claro, no, ¿no? Pero y otra
esto,
cosa
eso es
que
muy
sos,
largo. O sea, las dos eliminatorias empiezan de cero. No ha pasado nada en el partido.
Para la Juve, el marcador fue maravilloso en función de cómo se desarrolló el partido. Y no porque marcaran en el 97, sino porque el Sevilla fue mucho mejor.
Bueno, y a todo esto del Madrid no queréis hablar, entiendo, ¿no?
Pero escúchame, pero es que eso es
lo que durante la semana.
Sois unos cachondos.
¿Por qué?
Una semifinal vuelta de una Europa League o de una Champions tiene que ser un cagazo monstruoso. Claro, se tire para atrás la Juventus, se tire para adelante o haga lo que le dé la gana. Eso es un partido. Ahora, yo te digo, nervión encendido. El Sevilla por uvas en Europa, sí. Hay que aguantarla. Y
hay que aguantarlo.
Ahí estamos. Ahora, te meten un gol y te viene el partido de
el cagazo,
el niño viene
Tomás.
De culo.
Yo entiendo el cagazo, Tomás, pero sí. Por eso decía o destacaba la personalidad del equipo en la primera parte, en una semifinal de la Europa League a domicilio, ¿eh? A mí es que la imagen que dio el equipo, que por cierto hablaba antes Gato de Mendilibar y Víctor lo ha destacado muchas veces, hacer de lo normal algo extraordinario.
Claro.
Mendilibar, ya no hablo por él mismo, sino del equipo. Un equipo normal, haciendo cosas normales, con buenos jugadores. Al final yo creo que lo que pasa es que tenía un ataque de histeria colectiva a raíz del trabajo de San Paolo y ese vestuario, que era, y Víctor lo sabrá muchísimo mejor, era una auténtica esquizofrenia. Sí.
A mí hay una cosa de Mendilibar que yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en lo que ha hecho con Bono. O sea, yo entiendo que él tiene la confianza, esto y lo otro, con Dimitrovic, a mí me parece muy bien, pero Bono...
Es mejor.
Bono, estamos hablando de... Bono salió del top, Mundial... Top 3 en el Mundial. Claro. Entonces, sí, claro. esto no puede ser. O sea, el Sevilla no puede tener a Bono en el banquillo. Eso ya puede venir, ya puede ganar Mendilibar una copa, dos copas, tres copas, otro cuatro, y ocho copas. Bono no puede estar en el banquillo.
Oye,
no
y va a seguir Mendilibar... Oye,
dicho esto, recuerdo, el martes el Inter de Milán, ¿sí? Y el jueves el Sevilla-Juve. Y el miércoles no hay nada. Así que tendremos
el miércoles esas citas. Te lo hago yo, trámite para Madrid.
Ah, el Madrid juega, como estáis hablando.
No, trámite para Madrid.
O sea, lo ves fácil, ¿no, Gato?
Lo veo muy fácil.
Hola, Melchor.
Mira, Melchor, ¿qué tal?
Buenas noches. Ah,
aparece tú porque si no, no van a hablar del Madrid. Como sí, el Madrid bueno, no hay nada.
Está tan igual, es una moneda de canto dando vueltas.
Del Madrid se habla todos los días, ¿no? Y a todas horas.
Bueno, y del Sevilla.
Bueno, el Sevilla de ayer, ¿no? Y poco más, ¿no?
Y hoy, la resaca.
Hombre, para eso estoy aquí, ¿no? Claro,
Dos días hablando del Sevilla, parece.
Dos días hablando del Sevilla, a Mao le va a dar un paro cardíaco.
Ha llamado al médico.
Jesús Gómez va a llamar con...
Jesús Gómez está desesperado.
Dice, esto es un milagro de María Auxiliadora.
Está preguntando, Víctor, si es la cinta de ayer. Si la han vuelto a poner.
Si la han puesto con un milagro de María Auxiliadora de San Juan Bosco. Exactamente.
Jesús Gómez lleva tiempo ya, de jefe de prensa del Sevilla.
Escúchame, niño, corresponsal del mundo deportivo cuando estaba yo en Sevilla. Hablaba con él cada día.
Que le recuerdo yo a Jesús Gómez como jefe de prensa del Sevilla hace mínimo 10 años.
Y entonces era
Betis. Melchor, que todo esto es para no hablar del Madrid, no sé si te has dado cuenta.
Cuando queráis.
¿Me has oído lo que te he dicho, Fernández?
No, si yo ya lo he intentado 7 veces, pero no me dejan.
Fernández, era
Bético.
¿Era Bético?
Era Bético.
¿Jesús Gómez era Bético?
Sí, cuando estaba en el mundo deportivo, sí.
Lo negará. Cuidado, lo negará.
Que el teléfono puede sonar.
Lo negará.
Llamar a Gómez.
Salvad al soldado Gómez.
Por no hablar de Madrid. Y le preguntamos si era del Betis directamente, ¿no?
Esta mañana.
Buenas noches.
Es un cabreo cojonudo, hombre.
Con el del Twitter de Nocturno. Tenía un cabreito con el del Twitter porque había puesto la pierna del jugador de la Juve.
De Rabiot.
Tenía... Esta mañana había que aguantarlo a Jesús Gómez.
¿No?
Las cosas como son.
Con el Twitter, exactamente.
Que por qué no se ponían los morros sangrando de Gudeli, ¿no?
Exactamente.
Pero es otra gran contribución a la humanidad del VAR. No ven una pelota en el Bernabéu que sale y no ven al tío que le pegan. Entonces, claro, es que el VAR nos iba a hacer a todos mejores. Iros al carajo, hombre.
Bueno, lo del Bernabéu no se ve. Lo de Turín, sí.
Pues lo que te digo, 80 cámaras, esto va a ser la leche, tal y cual, sale la pelota, no la ven, pues es como si se hubiera jugado en el año 66. Y a un tío que le da el... Pues mira usted, era penalti contra el Sevilla.
Tranquilo, Guas, esto lo arregla la inteligencia artificial, ya verás.
Va, carajo todo, hombre.
Bueno, de todas formas, hay que decir que la pelota que supuestamente se fue... El balón luego le fue a Camavinga, claro. Y fue el que lo perdió y dio origen al gol. O sea que no es una jugada directa.
Pero si todo eso está muy bien, pero yo lo que te digo es que...
La tendría que haber visto el Linier, que estaba al lado.
Iba a ser automático. Bueno, pues como en el año 66, el Linier no lo ve y gol del City, pues perfecto. Ahora que no nos cuenten películas de que el VAR lo arregla. Una mierda pinchar un palo. Y lo de Turín lo mismo. Lo de Turín hay un tío que le pega la ida y diga, mire, maestro, lo siento en el alma porque en el Sevilla le queremos mucho, pues penalti. Sí, pues no lo ve ni el árbitro, ni el cuarto árbitro, ni el quinto, ni el del VAR, ni su tío.
¿No has dicho cómo está el cago metro para Manchester, Guas?
Pero es que el Madrid, lo he explicado en un vídeo hoy, el Madrid ya está por encima de los resultados.
Oye, ¿Melchor se fue ya o...?
No, está ahí, esperando a que le preguntéis algo. Como habitualmente hace rueda de prensa, lo estés haciendo...
A ver, mentiles, diles a esto que el Madrid ya le da igual ganar que perder, que el Madrid es el show, es el rock and roll, es la locura, el baloncesto, tal. Eso de ganar un partido, no ganarlo, pues sí, pues, oye, hoy lo he contado.
Eso es de pobre,
el baloncesto, eso es de pobre, fútbol y baloncesto, 24 Copas de Europa, entre todos los semifinalistas de los dos deportes no llegan a la mitad. Pues el Madrid juega para hacer grande el esto, pero lo demás ya no es que no interesa el resultado, las flechas, el 4-2-4, claro. Eso está obsoleto. Estos viven en otro mundo. Y entonces, bueno, ganarán bien.
Hasta mañana, Melchor.
Levantar el 0-2 que levantaron en básquet es una brutalidad. Lo nunca visto, ¿eh?
Yo quiero que habléis del City Barça, del City Real Madrid.
No existe.
Melchor, háblame tú.
No, pero si eso ya se habla.
A lo mejor que hable del Getafe.
¿Del Getafe o del City? ¿De qué queréis?
Del City.
Del Getafe, el Getafe.
A mí el City es de Madrid, el de vuelta. Espero que tenga más enjundia el partido que el que...
Qué chafado, viniste del campo. Hombre, a mí me pareció mucho mejor partido en casa.
Muy decepcionante me resultó el
partido. ¿No te gustó?
No.
¿En directo no te gustó?
En absoluto.
¿En serio?
Mal, ¿eh? Me pareció... Tú estuviste, Mel.
Sí, claro.
¿A que no fue tan buen partido como dicen los que lo vieron por la tele?
Bueno, a mí me gustó tácticamente, interesante.
Bueno, cuando uno dice que le gusta tácticamente, bueno, ya sabes que es un pestiño de pasada. Vale.
¿A cuál te refieres, Joseba?
Es que Real Madrid, esto... Manchester de City.
Esto
me alegra.
Bueno, ¿me dejáis hablar o no?
Solo Víctor, si te gustó tácticamente.
No, es que me alegra que don Joseba sea realista, ¿no? Y sea sincero, porque el otro día...
De la Real de siempre.
En un foro comenté, digo, yo vi el Madrid-Manchester... película que a mí me han contado, un partidazo. Sí, ha sido un partidazo. Y yo, un partido muy, 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 muy... Vamos, yo es que no lo vi por...
Como
narices, tiene que ser un espectáculo, pues me hacen ver el partido. No valía nada, asustados los dos equipos.
A ese nivel,
a mí me gustó.
Los dos, el mejor partido que se puede ver ahora mismo en Europa, hay muy pocos errores. Y eso es lo que propicia que no hubiera un espectáculo mayor, pero yo creo que el partido tuvo, tanto a nivel colectivo, como dice Melchor, como a nivel individual,
Sevilla contra el Manchester.
Modric. Mucho respeto por ambos.
Demasiado.
Sobre todo, no nos olvidemos que están jugando el pasaporte a la final.
Y que el Madrid,
eso significa.
A nivel defensivo, claro, el Madrid.
Pues pero con eso que estás diciendo, Mel, con eso lo que estás demostrando es que no fue un gran espectáculo futbolístico.
Exactamente.
Claro.
Bueno, quiero decir que en estos momentos primaba más el tener en cuenta que es la primera parte de la eliminatoria y el obtener un buen resultado.
No equivocarse, Melchor. Primaba más no equivocarse.
Efectivamente, pues cuando prima más el no equivocarse, no hay espectáculo.
Pero, Joseba,
evidentemente, yo entiendo perfectamente lo que estáis diciendo, sí, pero yo fui como espectador a ver el que supuestamente era el mejor partido del mundo. Y me
¿Cuántas veces hemos visto partidos del clásico que se supone que son los mejores partidos
de la liga? Los partidos de fútbol son siempre un melón sin abrir y te puede salir mal. Pero yo fui con las expectativas muy altas porque estaba dispuesto a ver a los dos mejores equipos del mundo, y a lo que vi fue a los dos mejores equipos del mundo muy amarrados con el objetivo de no cometer un error que te pueda condenar.
Lo que habría sido la final del Mundial a doble partido.
Os voy a decir una cosa. De 0 a 10 yo le doy un 7,5.
Sí, por ahí. Para mí la clave del partido de vuelta es saber hasta qué punto va a falsear sus propias creencias, principios y tal. No sé qué partido puede plantear.
Bueno, lo lleva,
si la
lo
va
lleva
a querer,
haciendo, lo lleva
sí,
haciendo
por eso,
durante toda la
competición. Pero hasta qué nivel,
Guardiola ha decidido, entre comillas, renunciar, si es que se puede decir renunciar, a ser Guardiola, precisamente yo creo que porque se ha visto en esta competición que tiene que primar otra cosa. Por ejemplo, ha evitado esta temporada los laterales con recorrido, y eso ya le merma a nivel de espectáculo ofensivo, la salida de balón.
Ha llegado a jugar con cuatro centrales atrás.
Juega habitualmente con cuatro centrales.
A mí sabe la sensación que me da Hugo, que yo creo
pero bueno, luego hay las variantes tácticas, hay que verlas, ¿eh? Porque tú ves a Stones y dices, es central y está jugando de central, pero no juega de central. Juega de medio centro o más adelantado.
Y la caída banda de Modric para sacar el balón jugado, claro, le pilló.
Y la de Camavinga dentro para ganar la segunda jugada. Si es que al final yo creo que
hubo movimientos muy interesantes.
Sí,
Hugo, mira, en la segunda parte,
lo que bajo.
El mensaje de Ancelotti cuando se van al descanso 1-0 es el mismo prácticamente que les dio en la final ante el Liverpool de Champions el pasado año. Es decir, ahora mismo les hemos metido el miedo en el cuerpo, hay que intentar aprovecharlo. ¿Y qué hacían? Cuando presionaba el City arriba, Modric se abría a la izquierda, Kroos se metía casi entre los dos centrales y Camavinga saltaba al centro del campo, que era para romper esas líneas.
Pero yo creo
que hubo movimientos tácticos.
Yo no creo, Mel, que le metiera el Madrid el miedo en el cuerpo al City.
Hombre, pues el inicio de la segunda parte, durante los 10-15 primeros minutos, el Madrid...
El gol de ellos llega con el Madrid.
Estás hablando de 10-15 minutos de un total de 90.
Te estoy diciendo que nada más concluir la primera parte, el mensaje, había que intentar marcar el segundo lo antes posible, y el Real Madrid lo buscó y tuvo varias ocasiones. Oye, Ederson tuvo una gran actuación, hablamos de...
Se hizo más paradas Courtois que Ederson.
Ederson sacó dos o tres manos.
¿Y Courtois?
Importantes.
¿Y Courtois?
Pues Courtois sacó en
los primeros 20 minutos 4.
No, y en la segunda parte la que le saca De Bruyne, que creo que era
esa era fuera de juego. Esa fue la mejor parada de todo el partido. La mano valía. Fuera de juego. No valía.
Eso
no valía.
En esa yo pensé, Joseba, y mirando la trayectoria de Courtois en el Madrid y en la selección, pero sobre todo en el Madrid en los últimos años, que si esto de los premios tuviese algún tipo de justicia poética, Courtois sería Balón de Oro. Porque lo que está haciendo Courtois para el Madrid, hablamos de Vinicius, de Benzema, de Modric, de los que están viniendo desde atrás, lo que está haciendo Courtois en el Madrid en
los últimos años...
Los que
hacía Casillas en su día.
Para mí lo de Courtois está siendo en cuanto a regularidad, continuidad... Y me parece una cosa bárbara.
Pero desde que se han inventado el premio y así,
olvídate, sí. A mí ¿sabes la sensación que me da mi Guas? Que yo creo que en esto, por lo menos la conclusión que saco yo del primer partido, es que al final Guardiola... Le entra la duda con el Madrid siempre, no sabe si ser Guardiola, volver a lo que está haciendo ahora en la Premier, que le está yendo bien, porque, de hecho, además te lo explica, dice, ¿por qué no saque hasta los cambios antes? Dice, porque estaba viendo que la transición en el Madrid...
Bueno, Guardiola no es al final, es que
tiene una dependencia. No, porque es el Madrid, porque sí, es el rey de la competición, porque la temporada pasada ganó una Champions increíble, porque son 14... Es que esto
Guardiola
esto
Hugo no es... siempre sí, pero muestra un respeto reverencial.
Sí, sí, claro.
Ahora yo no creo que el martes sea un partido igual, ¿eh?
Pues yo te digo que no va a salir el City a tumba abierta.
Pues yo creo que el City le va a meter una tralla al partido.
Esa es la duda que tengo yo.
De cuidado, ¿eh?
Mucha tralla que le meta. El Real Madrid ha demostrado que físicamente anda bien, ¿eh?
¿Sabe lo que va a cambiar?
Yo no estoy diciendo lo contrario. Yo estoy diciendo que creo que le va a meter mucho más ritmo al partido.
Ya, pero meter tralla significa meterse allí y que pueda pegar un pelotazo más.
No.
Trallas que tenga ocasiones de verdad.
Una cosa es que le metas ritmo fuerte al partido y otra cosa es que vayan 8 tipos arriba y desguarnezca la defensa. Yo no estoy diciendo eso, ¿eh?
Tú dices que someta al Madrid.
Yo digo que va a empezar con un ritmo de categoría.
¿Sabes lo que pasa?
Yo creo que va a querer, pero...
Y sobre todo, lo que vamos a ver mucho más es la figura de Haaland como referencia ofensiva.
A ver, ¿verdad?
Y bueno, con balones largos y que le pillen alguna de las...
Por cierto, ahora que hablamos de Haaland, el partido que hizo Rüdiger es para enmarcar, ¿eh? O sea, Rüdiger estuvo superlativo.
Joseba habla de Haaland y tiene razón. Sobre todo viendo el partido de ida, pero cuando un equipo te defiende con dos líneas de cinco tan juntas, ya puedes inventar lo que quieras, que para conectar con esa referencia ofensiva tienes que variar mucho tu planteamiento. Y a mí lo que me hace dudar que vaya
una pregunta, Hugo, ¿quién defendía con dos líneas de cinco muy juntas?
El Madrid.
¡Anda! Que es lo mismo que hizo el Atlético de Madrid con el City el año pasado y le disteis unos palos tremendos.
Sí, lo mismo que meter goles al contraataque del Barça o del City.
Es decir, que es que con ese esquema, al Atlético de Madrid lo mataron el año pasado.
A mí lo que me hace dudar... Yo las dos líneas de cinco no las vi, ¿eh?
Sí.
Yo tampoco. 5-4-1.
Estaban todos por detrás del balón.
5-4-1.
5-4-1.
Pero todo eso...
Benzema por delante, pero no estaba descolgado. Melchor estaba siempre por detrás del balón
también. Pero no estaban en dos líneas de cinco. O sea, dos líneas de cinco son dos líneas de cinco.
Me has entendido perfectamente.
Se entiende.
Yo lo que quiero decir es que a mí lo que me extraña... O sea, lo que me hace dudar de lo de a tumba abierta de Guardiola en el partido de vuelta es lo que dijo Guardiola nada más acabar el partido. Que él ya estaba preocupado por los reajustes siempre defensivos. Sí. Él estaba preocupado con la recuperación en el centro del campo, las pérdidas, las transiciones del Madrid, y yo lo vi más obsesionado, como ha planteado toda esta Champions, incluso contra el Bayern, aunque ganó y pasó bien, también tuvo momentos donde él sufrió mucho. Entonces yo creo que va a ir a una tensión que se va a decidir más de cara al tramo final del partido que no querer ganar la eliminatoria y pasar a la final en la primera parte.
Y el que abre el marcador, si el gol es pronto, hay mil cosas que te pueden poner. Claro. Ahora, es la mano decisiva. Ahí sentaros bien amarrados a la silla, porque ahí va a haber
triste. Claro.
Y luego que el Madrid es muy complicado, porque el Madrid durante el partido te puede jugar de 7 maneras diferentes. Entonces es normal. Yo Guardiola, le están pintando una especie de Guardiola timorato y medio cagón, que yo no lo veo. Él tiene el rival que tiene, que
no es
el año cagón, pasado. Lo del año pasado lo llevas metido en el coco y en el corazón, porque a ver, el único equipo del mundo, cuando os decía antes lo que os digo del resultado, el único equipo del mundo capaz de hacer lo que le hizo al City es el Madrid, y le vas a tener delante un año después, y dicen, a ver, pero oiga, vamos a tentaros la ropa, porque estos tíos son capaces de hacerlo.
Pues para eso vives experiencia, claro, de ese tipo, y se aprende.
Y te va a poner habilitado, que es el tío que te pega un desplazamiento de pelota a Rodrigo Rodrigo, claro, y dices, vamos a tentaros la ropa un poquito.
Tomás, lo del año pasado, por supuesto, pero hay que hacerlo extensible también el trauma a lo que vivió, por ejemplo, en el Bayern Atlético de Madrid. en esta misma competición. Es que no le ha pasado solo una vez ni dos. Entonces yo creo que es una cosa que, como decía Germán, le ha vuelto en esta temporada mucho más práctico, en busca más de ese resultadismo que de,
que no me
de ganar
pille,
el relato con el balón.
Y encima con Granada. Sí,
Hugo, a ver,
de todas formas,
arriesgando menos y
de todas formas estáis pintando un City que parece que juega con 9 defensas y 2 tíos delante. Cuidado.
Pero también hay una cosa.
¿Qué ha cambiado la forma de jugar? Bueno, pues sí, lo ha modificado, pero el City sigue siendo un equipo hiperofensivo que juega al fútbol extraordinario.
Lo que era con Haaland.
Yo lo veo menos alegre, más prudente, más conservador, es decir,
digamos que es menos
tratando de no cometer errores, sobre todo.
Pero no te quedes con el partido del martes, Mel, quédate con toda la temporada.
Y tú
eres las Premier, sí, Joseba, partidos sí. del City que juega
a atacar desde
el
minuto
como bestias.
He visto los cinco últimos partidos del City.
Yo he visto todos.
Yo me he visto los cinco últimos. Ataca, pero también el nivel de los otros equipos y el
sufre,
que se juega en la Premier es difícil.
Sufre,
pero
que tiene
a la espalda,
en rojo,
a la espalda
la
y en defensa,
no
a veces lo pasa mal.
Os recuerdo que la final de la Champions que llegó jugó sin medio centro. Y ahora está jugando con central en esa demarcación. Claro. Juega con laterales de recorrido, perfil Cancelo, y ahora ya juega con dos laterales que son centrales. O sea, yo creo que sí que ha reajustado. Para, como ya sabe que la batalla del relato la ha ganado, nadie puede cuestionar que Guardiola ha sido el entrenador, si no queréis llamar el mejor entrenador, que para mí lo es, el que más ha transformado este deporte en las últimas décadas, por lo menos buscar ahora el trofeo, que es lo que está buscando.
¿Qué dicen los oyentes, Morris?
Víctor. No, que iba a decir que si el Manchester City es como el feliz año nuevo en enero, ¿no? Que no se termina nunca, ¿eh? El 20 de enero, feliz año nuevo. ¿Del Manchester City hasta cuándo se habla?
Hasta el miércoles.
Sevilla, el jueves.
La más tarde hasta el mes siguiente.
Por eso te digo, hasta agosto, ¿no?
Más o menos.
Hasta el miércoles hablaremos del City y a partir del miércoles del Sevilla. ¿Te parece bien?
Vale.
Si no hace falta más, Víctor.
El Real Madrid tiene que demostrar en el Etihad quién manda en Europa. Hay que acabar con el mito de que el secreto de este equipo es la magia del Bernabéu. Otro dice, si el City vuelve a caer eliminado debería renunciar a esta competición. Es el equipo que más veces llega a semifinales pero luego no la gana nunca. Y hablando de rotaciones, decía un oyente, si el Madrid no rota, el miércoles dura media parte la eliminatoria. Toda la vida quejándose del plantillón del Real Madrid en la Liga Española y ahora algunos se van a quejar de que el sábado no jueguen todos los titulares. Menuda contradicción. El Sevilla, decía otro, debe salir el jueves como salió contra el Manchester United, con intensidad y sin dejar de mirar la portería rival. Esa es la única opción. Y otro decía que esta Juventus no levanta la eliminatoria en el Pijuán, vamos, ni aunque jueguen 6 partidos. Es un equipo flojo y en casa el Sevilla es mucho Sevilla. Y rápidamente te voy a decir nombres de jugadores que ha ido diciendo la gente. El más nombrado, sin duda, Julen Guerrero. Del Madrid hay varios y de varias épocas, ¿eh? Michel, Xavi Alonso, también de la Real, por supuesto, Guti, Morientes, que aquí lo conocemos bien, Kaká. Han nombrado también a David Villa, han metido también a Guardiola. Y ojo, tres nombres un poquito así, oye, curiosos. Roque Santa Cruz, no sé qué os parece. Cannavaro.
Muy bien.
Y Paolo Maldini, ¿eh? Dos italianos.
Cannavaro.
Dos cracks en todos los sentidos. Y esto dice un oyente a través de WhatsApp.
Buenas noches, gente buena de los Astros de Libertad. Que una cosita, si el 26 de mayo hace falta ir con Juan Gato a la rotonda, yo voy a la rotonda.
¿Anda?
Así que prepararos. Víctor, mueve los tanques ya para el 26 de mayo. Un fuerte abrazo a todos.
Mira, te acompaña un gallego, Gato.
Fantástico.
Ahí lo tienes.
Ahí estaremos, con el Quantum y con Amadeo.
Como me parece que os habéis excedido en las críticas al Manchester City, estoy mirando las estadísticas de la Liga Española y la Liga Inglesa. ¿Sabéis cuántos goles ha marcado el Barça?
¿Cuánto?
Líder y campeón de la Liga.
Estos se han metido 3.000 goles.
60.
¿Y el City? 61.
89.
No, me ha hecho pocos 60 goles.
89.
Pocos goles.
Para que veáis lo timorato que se ha vuelto el Manchester City.
La Champions es otra cosa, Joseba.
Oye, estabais hablando de guapos. ¿Os habéis olvidado de Bogarde?
No, me he olvidado de ti.
Winston.
Se hemos olvidado de ti.
Venga, que es la 1:45. Dale.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Escuchas El Partidazo de Cope, el número uno del deporte.
con Joseba Larrañaga.
Yo que a la vida le he dado un montón de bocaos, aún tengo hambre. Y sin alardes pateo por este jaleo en busca de aire. Pues sé que tarde o temprano vendrá una mano sin miedo a cobrarme. Y esta no se anda con cuentos, ni pierde el tiempo, ni viene en balde. No viene en balde.
Estamos aquí mirando las estadísticas de la Champions, de los goles a favor, de los goles en contra, si ha sido más ofensivo o menos ofensivo. Bueno, vamos a dejarlo, que ya tenemos la semana que viene para hablar de toda esta historia.
Sí, señor.
Melchor, ¿qué planes tiene Ancelotti de cara al partido de Getafe de mañana? Porque estamos ante el debate sempiterno de... ¿Tiene que utilizar a todos porque sería una competición más igual? No, eso ya es el debate.
Juega Luz Monzón de portero en el Madrid.
Sí, señor. Yo ayer contaba que iba a haber 5 cambios seguros.
Luz Monzón, una gran mujer.
Sí, señor. Una horquilla de 3 posibles en función de algunos jugadores que andaban tocado. Por eso hoy no ha dado lista de convocados.
¿A qué hora habla Ancelotti?
Los ha citado a todos.
¿Ha hablado ya?
A primera hora de la mañana. Son baja segura, Carvajal sancionado, y van a entrar en la convocatoria Mendy y Ceballos. Pero está pendiente de Benzema, Álava y Rodrigo, que llevan 2 días sin trabajar, por si pudiese recuperar alguno de ellos. Pero, está claro que...
Está claro. ¿Vuelve a hablar mañana Ancelotti?
No, ya después del partido sí, suelen hablar.
Bueno, lo que ha dicho es que van a jugar Courtois y Vinicius seguro.
Yo le he preguntado precisamente si iba a haber cambios, y le he preguntado por Vinicius y por la portería. Y ahí es donde ha confirmado que Courtois iba a ser el titular y que Vinicius iba a jugar. Lo que no quería decir es si de inicio o no, para no dar pistas a su amigo Bordalás. Y luego el equipo es un poco el que contaba anoche. Lucas Vázquez y Nacho en los laterales con Militao y Rüdiger.
¿Ya anoche lo dio usted, el equipo? Sí. Ahora ya adelanta las informaciones al jueves.
Entonces, ¿para qué lo vuelva a dar hoy otra vez? Camavinga y Valverde, pues para los como tú.
Como los.
Ha amagado 3 veces el insulto.
Se te ha llenado la boca tanto que
los como los tú.
No.
Déjenle que acabe el equipo. Su América, Valverde, ¿qué más?
Vinicius. Y arriba Asensio seguro, y luego la Vinicius duda estaba en función de ver cómo se recuperaba, si se recupera Benzema o Rodrigo, y si
Mariano.
Sale o no de inicio Vinicius. Si no estuviese Benzema, pues evidentemente la opción sería Mariano en el centro.
La buena nota, sí señor.
Normal.
Hasta mañana, Mel, gracias.
Hasta luego, buenas
adiós.
Noches.
Adiós. Joan Bayori, Barcelona. Hola, Joan.
Hola, buenas.
Buenas noches,
Joan Bayori. Joan Bayori, que nos tiene que explicar los fastos que tiene ya preparados el Barça en caso de que consiga el domingo el título de Liga.
Sí, pues no tardaría ni 24 horas en celebrarlo el Barça, si es que se proclama campeón el domingo, que eso está por ver. Sería el lunes, la Rúa, a las 6 de la tarde, salida en el estadio del Camp Nou, recorrido por las principales calles de la ciudad, 7 kilómetros, llegada en el Arco del Triunfo, y sería una Rúa conjunta que harían el equipo masculino y el femenino, que ya son campeonas de liga desde hace algunas semanas. Pero vamos a ver qué pasa el domingo, porque los dos equipos se juegan mucho. El Barça se juega a ser campeón, pero el Español se está jugando la vida. Esta semana hemos escuchado a muchos futbolistas del Español hablar, están todos muy metidos en clave derbi, pero se está comentando también mucho en las últimas horas aquí un poco el plan de trabajo que ha seguido el Barça en los últimos días, ¿no?, para preparar el partido. Hoy han descansado, venían de 5 días de fiesta, han entrenado 3 días esta semana, martes, miércoles y jueves. Ayer hubo cena, hoy descanso, mañana sí, último entrenamiento antes del partido, y bueno, es un plan un poco raro. Y no parece, por lo menos da esa sensación de que el Barça esté muy, 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 muy metido en el derbi del próximo domingo.
Bueno, ya lo veremos. Mejor para el Español, Tomás. Aunque nunca se sabe.
Pero lo que hemos dicho al principio. El problema es el Español más que el Barça. El rival es lo de menos. Es lo que tú puedas hacer o dejar de hacer. Es así.
Hasta mañana, Joan. Gracias.
Un abrazo.
Oye, 12:54 y todavía no hemos hablado de tenis.
Hoy también hay
tenis. Oye, Roma. Por favor.
¿Está Angelito allí?
Ha ganado la Badosa, ha jugado un partido.
Ha jugado contra Onja Beurs. Oye, vaya.
Esa es buena, la tunecina es muy buena.
Hombre, ganó en Madrid el año pasado.
Sí.
Ha recuperado buenas sensaciones.
Muy bien.
Iba a decir Paulo.
Paulo.
Paulova.
Paulo.
El Badosa. Buen tipo, ¿eh?
Joder,
tipo.
Qué tío.
Ha jugado muy bien la niña, muy bien ha jugado. Vamos,
está superando, Gato.
Soy su fan número uno.
Casi lo hemos olvidado, ¿eh?
Del Badosa este.
Después de Paulo Futre, el más conocido. Sí, sí. Paulo Badosa.
Yo sí que soy el fan número uno.
Ya está. Yo soy el generador de la peña de Paulo Badosa.
¿Claro?
Sí, ¿no?
Ahora se suben tus al carrito,
¿eh? Paulo.
Paulova, ha dicho.
Paulo Badosa.
Sí. Paulo Badosa.
Angelito.
¿Y Alcaraz cuando juega Alcaraz?
Hola, Joseba, muy buenas.
Angelito.
Muy buenas. Angelito. Pero está Angelito pesado, lleva toda la semana con el mismo, con la misma cantinela de que dice que tiene que comparecer mañana en la pista, ya asegurarse el número uno y pirarse.
Yo no he dicho eso.
Tú dices que tiene que hacer eso para reservarse para Roland Garros.
Yo he dicho que si yo fuese Carlos Alcaraz, intentaría que mi aventura en Roma fuese...
Pues es precisamente lo que te acabo de decir.
No, yo, pero además estoy diciendo yo. Si yo fuese Carlos Alcaraz,
he dicho que tú estás diciendo.
No lo soy, así de bien le va a él.
Pero ahí estás ponderando tus ganas de que París sea largo.
Claro, evidentemente. Ah, evidentemente.
No se puede un torneo ir a pasear el número uno del mundo. Dejaros de coñas.
15 noches durmiendo a pata suelta.
Si quieres, te hago una regla de tres inversa. Cuanto más corta su experiencia en París sea, creo que más en Roma, creo que más larga va a ser la de París. Esa es mi opinión.
¿Todo para qué va?
Porque tiene que recuperar el número uno y porque porque le viene bien y porque tiene compromisos y porque el año pasado no fue y por muchas cosas.
Y porque quiere ganar este y el otro.
Yo tengo mis dudas, que tenga muy claro lo de ganar este. Pero bueno, esas son mis dudas. Yo es que escuché muy atentamente a Ferrero el domingo pasado aquí en esta misma antena y a mí me dio la sensación de que eso, de que vaya muy corto de preparación y que no les preocupaba lo más mínimo.
Pues a este desbocado hay que pararlo, ¿eh?
No, sí.
Ay, amigo.
Sí, juega a las mil maravillas. Y además Albert Ramos, que su rival mañana a partir de la una, no está teniendo ni mucho menos su mejor temporada. El año pasado, por ejemplo, le llevó a 5 sets en Roland Garros y sí que estaba mucho mejor Albert de lo que está ahora. Pero bueno, veremos. De Badosa ya habéis hablado, por cierto, que ha hecho un partidazo increíble.
Está bien,
está su nivel.
Está recuperando las buenas sensaciones, afortunadamente.
Me he acordado hoy con ese primer set, sobre todo ante Ons Jabeur, que le ha metido un 6-1 a una chica que el año pasado fue finalista en Roland Garros y que, como tú dices, ganó Madrid y demás, y me he acordado de una frase que me dijo en Madrid cuando ganó su primer partido, que le dije, oye, mira, justo hace un año te llevamos al estudio del partidazo de COPE y te preguntamos si soñabas con un gran slam y nos dijiste que sí, que por supuesto quieres ganar uno en tu carrera tenística, con uno te valdría y que ojalá fuese ese Roland Garros. Sigue soñándolo. Y la respuesta de Badosa fue, por supuesto, me levanto todos los días soñando con ganar un gran slam. Y me he acordado justo hoy, mira tú por dónde, porque si ha sacado de la pista,
mira
si ha sacado
dónde.
De la pista a la finalista del año pasado, pues oye, ¿quién te dice
que
no
tenemos muy
que
bien el tema,
soñar?
Sí, no, y no, estamos, desde que ha empezado Gato, con el gato y el
león,
sí.
Los guiones,
estamos ahí haciendo...
La verdad es que la creatividad...
Filigranas,
Todo pasa por Gato.
Sí, es verdad, todo empieza en Gato.
Pues muy bien.
Y, ya, os ha quedado claro lo del vídeo de Nadal, ¿no? ¿O seguís preocupados vosotros también?
¿Qué vídeo era?
Hablamos ayer del vídeo de Nadal.
Otra vez vamos a hablar del vídeo de Nadal. Hablamos más del vídeo de Nadal que del Manchester City.
Por
ya
eso,
está bien.
Ayer ya lo dejamos claro, pero por si alguien no tiene dudas, que hoy seguía teniendo dudas la gente. Primero, el vídeo es
mañana lo vas a decir también, por si hay alguien que se haya quedado todavía con alguna duda.
El recordatorio del recordatorio, ¿vale?
El vídeo es del miércoles.
Lo dijiste ayer.
Lo único que demuestra que esto lo amplió a lo de ayer, lo único que demuestra es que la sesión fue muy intensa y que Rafa se cansó mucho.
Claro.
Y Rafa ha entrenado ayer jueves y hoy viernes, que es otra cosa que te...
Y bien,
añado,
¿no?
Con lo cual,
bien.
Sin ningún tipo de problema y el objetivo sigue siendo el mismo. El objetivo sigue siendo llegar a París y una vez allí soñar
ganar.
Con absolutamente todo.
Vale. Muy
ni más ni menos. Así que la gente deje de agobiarse, hombre, por 20 segundos de clip de un vídeo recortado.
Pero Angelito, ¿Es agobiado? Pero vamos a ver, Angelito, ¿es mucho más favorito ahora Alcaraz o Djokovic que Nadal?
Te voy a decir lo mismo que dije el año pasado cuando
Alcaraz Djokovic
ganó Madrid y me preguntó Juanma Castaño.
¿Djokovic ya lo dejan jugar?
Mientras Nadal... Sí, vaya. ¿Sabes qué pasa? Que mira, ponen unas reglas para todos y el que no las cumple no juega. El año pasado también jugó, llegaba como favorito y se llevó un repasito en cuartos de final.
Decían que lo iban a meter en la cárcel.
Oye, Angelito, una cosa.
Pero Angelito, contéstame. ¿Es más favorito Alcaraz que Nadal? ¿Es más favorito Djokovic que Nadal?
Lo mismo que contesté el año pasado. Hasta probablemente 2-3 años después de que Nadal se retire, mi favorito indiscutible,
Rafael Nadal
en la
Chatrier.
Rafael Nadal Parera.
Muy bien.
No sé si os ha quedado claro.
Angelito, ¿a qué nivel está ahora mismo
Rafa Nadal? Y eso para las casas de apuestas, el favorito ya es Alcaraz.
Sí, pero ¿a qué nivel está ahora mismo Rafa Nadal?
¿Por encima de Djokovic?
¿70%, 80%? ¿Cómo está?
A mí me valdría con que llegase a París al 80 y subiese al 90 a partir de cuartos de final. A mí con eso querido, me vale.
Es que si llega al 90 gana.
Hombre, claro.
Sí, sí.
No, pero vamos a ver.
Tal cual.
Claro,
París era también un viernes.
Es, ¿no?, el mejor.
La idea es...
Solo juegan los viernes.
París eran dos viernes.
Pero no te pillará hasta ahora.
Perdona, y de hecho tres domingos, porque empieza el domingo 28 y luego acaba el domingo 11, con lo cual tres
Jesús,
domingos.
Qué largo. O sea,
pero la idea sí que es salir de Manacor bien, hacer una semana, bueno, 10 días muy fuertes en París para ponerse muy bien
salir de
y
Manacor
ponerse
bien,
extraordinariamente bien a partir de cuartos.
Sin vale. coger tráfico, Víctor.
Claro,
toda la vida. Mejor bien, es increíble eso que significa, ¿no? Levantarse
en
pronto.
Barco, pues mira, fundamentalmente que lo del SOAS no le duela y que pueda moverse como le gusta moverse
claro.
a Nadal en tierra batida.
Claro, pero claro.
Más o menos.
Angelito, ¿has hecho los deberes?
¿Qué deberes?
Los deberes de casa.
Sí, mira, he ido al cine, he cenado, me he encontrado a mi hijo despierto a las 11 de la noche cuando he vuelto y le ha costado. Anda.
¿Cuál viste? ¿Cuál viste?
Fatum, no sé cómo se dice.
¿Merece la pena o no?
Sí, ya sabes que todo lo que haga Luis Tosar a mí por lo menos me gusta y sí, es entretenida. También te digo que yo que he tratado bastante el tema de los trasplantes y de hecho he vivido uno de un bebé de 9 meses.
Hombre, vaya podcast,
y pronto lo irá todo el mundo en la cadena COPE a 20 centímetros de mi asombro. Te digo que en la peli vienen 1000 cosas que son absolutamente irreales y que no pueden pasar.
Bueno, joder, pues menos mal que te ha gustado.
Vale. Pero me ha gustado, vale, es entretenida.
Vale, buen spoiler.
Sí.
Oye, entonces una cosa, si ha ido al cine, no ha visto el tenis.
No,
he visto. No, se mete con el móvil y está viendo la película y el partido.
Es que cuidado, que estamos cazando al enviado por
os voy a contar una cosa que parece increíble.
Al especialista.
Angelito García va a ver los partidos de tenis y no ve tenis.
No es fácil.
Ve fútbol americano.
No ve tenis.
Se duerme.
Digamos que...
No. Lo cuenta, pero no ve tenis.
Tengo muy visto el tenis. Claro, entonces, con ver 4 o 5 puntos muy claves, pero ya más o menos me queda claro el dibujo del partido.
Cuidado, que esto es gordísimo, esto es golfada.
Eso sí.
O sea, que tú estás hablando del tenis,
un
que es
de manual
y te va al cine.
Pero, y figúrate, imagínate si lo viese, si somos los mejores contando tenis.
No, ahora no hablo en plural.
Sin verlo, imagínate si lo viese.
Bueno,
que no se metan en ese barco, Víctor.
Víctor, eso va a Lama. No, escucha, tú ves el baloncesto.
Estos son los grandes especialistas de la Olimpiada.
Víctor, ¿tú ves el baloncesto?
No.
Ah, mira.
Esto no lo veo, pero...
¿Lo cuentas?
No.
¿Cómo que no?
Lo cuento. No, lo cuento. No, perdón.
Por lo menos
perdón,
cuando
no.
te dan paso, levantas la cabeza y miras el resultado.
No, perdón. A mí es complicado que me cojáis un embuste como hemos cogido a Angelito. Porque yo al baloncesto le digo a don Francisco González que voy con un libro y que me dé paso de media hora en media hora porque a la media hora es cuando yo levanto la cabecita con las gafitas y veo el resultado.
Pues
es
eso,
más, una vez me pregunto...
No lo ves y lo cuentas, claro.
No, lo cuento. Cuento el resultado. Es pues más, una no, vez
y
me
Angelito,
pregunto...
¿Angelito, qué tienes que cuenta?
No, Paco una vez me preguntó por unas cuestiones defensivas de zona y le tuve que responder, a ver si te crees tú que yo soy Andrés Montes.
Vale.
Unas cuestiones defensivas de zona. Está bien.
Como vamos a narrar este año otra vez todos los partidos de Nadal y de Alcaraz en Roland Garros, ¿te apuntas alguno a comentar?
Pues deberías.
A lo mejor, cuidado que a lo mejor tenéis que despedir a alguno para abrirme hueco a mí.
Oh.
Por lo menos yo lo vería. Claro. Es que no, Angelito, el problema del tenis es que dura mucho. Que son
pues a 5 o 6,
imagínate. Qué esfuerzo.
Un abrazo, Angelito, gracias.
Abrazo, chao.
Y las motos están en Le Mans. Carmichael, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, pues yo estoy preocupado porque ha vuelto Marc Márquez después de 3 carreras y se ha metido 2 piñazos otra vez.
Sí, sobre todo la imagen de la segunda caída daba auténtico pavor porque estaba la moto dando volteretas, pero luego en realidad no ha pasado nada, está todo controlado y sobre todo mantiene la rapidez, porque al final es la única onda que se ha metido directamente en Q2, está octavo para mañana, con lo cual se ahorra la Q1 y puede lograr una posición parrilla mañana que no esté nada mal, mañana por la mañana, y luego a ver qué tal esa
posición parrillera, has dicho.
No, posición en parrilla, posición en parrilla.
Parrillera.
No, no.
Engrasado eso.
Sí, sí, sonaba sí. eso.
No. No, la verdad es
¿no
que...
¿Era una canción?
Lo curioso es
los
que...
Los chorizos parrilla.
Esa.
Ah, sí. Joder.
Joder, el de Eurovisión, ¿cómo está?
Y Hugo también la sabe. Los chorizos parrilleros.
Siempre la barbacoa de Jordi Dan.
Ah, hay que ir a las verbenas, ¿eh? Que sois muchos del Wizzing y de Montjuïc. Hay que ir a las verbenas.
Un poquito de orquestita y tal.
Orquesta maravilla, sí.
No, os cuento un poquito, que queda poco y además hemos tenido una serenata de tenis. Ahora mismo, la situación es que ha tenido ha probado un chasis nuevo que llevábamos
Calex,
muchos meses esperando, el chasis del fabricante Calex.
¿Pero quién era Alcaraz?
Marc Márquez. Y la verdad es que,
Pablo.
Bueno, el chasis Por ejemplo, su compañero Joan Mir dice que va mejor, que es un paso adelante. Pero claro, de ahí a los tiempazos que ha hecho Joan Mir, el que ha sido más rápido hoy, Aleix Espargaró segundo, digamos que le falta medio segundo por vuelta. Y lo que dice Marc Márquez es que sin arriesgar como ha arriesgado, no se mete en Q2, que es imposible, única onda, recordemos, Mir 13, Rins 14, y que tiene que seguir arriesgando, que tienen el mismo problema de siempre. Tiene que apurar mucho en la frenada, que es donde se produce el accidente, y porque la moto no tracciona en absoluto. Escuchamos a Marc Márquez.
El problema sigue estando ahí, seguimos estando lejos, seguimos perdiendo demasiado en aceleraciones, esto tenemos que recuperar en frenada es donde hay riesgo, es donde se puede bloquear de adelante y es donde vienen las caídas, así que de cara a un futuro pues tenemos que intentar cambiar esos conceptos, pero sin perder la velocidad, porque si te acomodas pues es muy fácil perder la velocidad y cada vez cuesta más probar las cosas.
Vale. Así que tiene que
tengo una pregunta de ignorante. Dime. La segunda caída, que es muy aparatosa, a mí me da la sensación que la moto acaba destrozada.
Sí.
¿De esa moto se recupera algo?
Sí, 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 esa moto la pueden arreglar. A ver, lo que pasa es que ha tenido que coger la moto reserva, porque no, esa ya no podías volver.
¿Pero esa llega a la carrera, por ejemplo?
Bueno, depende de lo que vean las sensaciones de piloto. Si tenía mucha
piezas.
Mejor sensación con la primera moto que con la segunda, intentan poner la primera.
Pues imagínate, creo, la noche que pasarán los mecánicos.
No, van a estar currando como leones, claro, no, claro, es así. Eso hay que tenerlo claro. Y bueno, Honda lo está intentando, por lo menos, oye, a diferencia de otros años, están dándole una vuelta a la situación. Nunca se hubiera pensado que un fabricante como Honda iba a recurrir a un fabricante pequeño como Kalex para intentar buscar una solución. Así que, bueno, vamos a ver cómo acaba todo.
Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Abrazo fuerte.
Eri, ¿este es el mejor final de segunda división que recuerdes?
Sí.
Gato, ¿cederías a Joao Félix otra temporada?
No, quiero que lo vendan, que saque pasta y traigan dos jugadores.
Y darle una colleja ya.
Que
devuelva la equipación.
Sí, vamos.
Y el escudo no se toca.
Y que no vuelva a pisar el Metropolitano nunca.
Y la llave de la taquilla.
Y vamos, y que se le ocurra plantearle que le ponga una estrella de la fama de esas.
Que le quite la clave del ordenador.
Félix con Bentilibar, cuidado.
Germán, tres equipos ingleses en semifinales europeas y cuatro italianos. ¿Eso significa que la Serie A es mejor que la Premier?
No.
Anda. Hugo, si pudieras elegir el 11 del Madrid para enfrentar al Getafe, ¿cuál sería?
Yo es que creo que saca un buen 11 Ancelotti. Quiero decir, todos serían titulares en el Valencia. Entonces, como decía Tomás del Español, que se preocupe el Valencia por ganar lo suyo y que los demás hagan lo que tengan que hacer.
Muy bien. Víctor, 44 puntos en Liga, semifinales de Europa League. ¿Cómo explicas que no se haya renovado a Mendilibar?
El próximo viernes lo voy a explicar.
¿Eh? Vale.
El próximo viernes
lo voy a explicar. ¿Cómo le vas a llamar a Mendilibar? ¿Doctor?
No.
Médico.
Bien cebao.
¿Pero seguirá o no?
Monseñor, pero ya le llamo.
Poco me parece, poco.
Hoy es mucho tú a Víctor con la revisión. Monseñor
me parece poco, ¿no?
Tomás, la última. ¿Con quién prefieres negociar? ¿Con el padre de Haaland o con la madre de Mbappé?
Con la madre siempre.
Sí, ¿no?
Siempre, por favor.
Con Paine.
Mi ídolo absoluto es el Pai.
¿Ves?
Pai es el Pai es insuperable. Pero
el mío también.
Con el Pai de Jala voy a negociar yo ahora.
El Pai, sí, debe estar por ahí metido, seguro.
¿Cómo se ríe, Gato?
Menudo elemento el colega.
Es de bueno, ¿eh?
Oh,
ese caro de buenos pollos montaría, ¿eh?
No sé, pero pasta se dejaría, ¿eh?
Que siga sin dar nombres. Muy bien, Gato.
Muy bien. Te gusta, ¿no? La situación absoluta.
Mañana ponen Instagram todos los visitantes de esta
noche. Hoy van tres damnificados por Gato.
Hay tres familias que están durmiendo en el sofá.
Qué
queridos, que os quiero mucho. Hasta el viernes que viene. Gracias.
Un beso.